Recibimos a nuestra siguiente invitada, siempre pendiente de los más jóvenes. Un vasito de agua para ella, gracias, Carlos. Y de cómo podemos mejorar en la educación de jóvenes, niños y adolescentes, y cómo hacen toda la organización de DIDE.org. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestra doctora en psicología, Nuria Ros. Bienvenida.
Muchas gracias.
Consejos que dábamos antes para lo del sol, para los más peques, que me ha hecho gracia lo que decías, que antes lo habitual era soltar a los enanos ahí a que
sí,
cogieran mucho sol.
En mi generación, que soy la del baby boom, era quemarse.
Ah, pues muy bien.
Nos ponían a los niños como los salmonetes. Quémate y paño de vinagre,
aquello,
y un dolor.
Pues se ve que se ha demostrado que no era lo más sensato.
Pues
no,
porque lo que decía la doctora, mi pobre piel tendrá una memoria horrible. Aunque en otras cosas estoy desmemoriada, pero...
Y han cambiado mucho también las cosas en el tema de educación, de cómo gestionar determinadas situaciones con los más peques, de cómo aplicar la, no sé cómo era aquello de la regla, para estudiar y, y la mano dura. No,
demos
no sé.
Gracias que en cuanto a aquello de, al menos por la esfera occidental, lo de la letra con sangre entra... Sí. Eso demos gracias.
Ha pasado a mejor
que,
vida.
Bueno, no digo que a alguien no se le pueda ir, pero está muy castigado y está muy, vamos, nada bien considerado.
Pero, y hacemos un apartado, aunque lo que vamos a hablar hoy está de alguna manera relacionado.
Está
pero
relacionado
es que,
también con...
Me refiero que eso de la mano dura, aparte de que no esté bien, es que no creo yo que sea un
no
método
sirve.
Muy eficiente, ¿no? Además.
No sirve. El miedo o la angustia, vamos a decir, no sirve. No sirve como sistema educativo. Puede hacer una persona aprensiva, puede hacer una persona también reactiva, porque la puede hacer tirana o la puede hacer rebelde. O sea, es un método, está clarísimo que lo de la mano dura en cuanto golpes no sirve, para nada.
Y hoy, ¿cómo explicaríamos de qué vamos a hablar? ¿Técnicas, frecuencia y hábitos de estudio?
Pues es casi una frase hecha. Porque cada vez que muchos niños tienen ciertas dificultades en la escuela, ¡ay, es que le falta hábito de estudio! Es que le falta, parece casi la frasecita recurrente sin llegar
como
a...
Como si eso fuera un don de Nuestro Señor,
un asidero,
¿no? Una cosa
un asidero,
que llega...
Ella es un asidero cuando, bueno, es algo que se aprende y se aprende desde casa... Y desde las primeras etapas, aunque después se aplique a lo que es la primaria y la secundaria.
¿Primeras etapas? ¿A qué nos referimos en
pues
este sentido?
Pues yo me refiero ya a un niño, porque vamos a hablar de una cosa que se llama crear y generar motivación. ¿Vale? Porque es que las técnicas y los hábitos y la frecuencia en el estudio es una labor. Y esto... Primero y antecedentemente está relacionado con, vamos a ver en los niños desde el primer momento cómo motivarlos. La motivación no es algo que viene espontáneo. Hay criaturas que tienen grandes ansias de aprender, de saber, y lo que podemos hacer es incrementar efectivamente esa... digamos, vena natural de su motivación. Pero desde luego se puede generar esa motivación y viene desde chiquitines. Ejemplo.
Claro,
empecemos,
¿cómo,
claro,
por ejemplo?
Empecemos
¿cómo?
Por... vamos a ver la satisfacción de que el niño obtenga su logro. Desde el primer momento que el niño, por ejemplo, me quiere montar una torre de cubos... chiquitina, sin relevancia, estamos hablando de un niño muy pequeño, un niño un año, 15 meses, va a ser aquello de, mira qué bien, porque primero le pega una manotada. Después resulta que a lo mejor yo no lo complazco de darle satisfacción inmediata, sino que hago que busque esas piezas que están a su alrededor. que haga otro intento para ver si efectivamente la monta. Que se dé cuenta que va, aunque sea por de momento, por casualidad, lo ha conseguido. Y veo en su cara, ¡ay, qué satisfacción! Yo refuerzo esa satisfacción de lo has hecho muy bien, lo has conseguido. El niño continúa. Se hace, no a esa edad tan temprana, pero un poquito más, se puede, cuando es más mayor, se puede hacer consciente pensando de cómo he conseguido la primera pieza, puedo conseguir la segunda, la tercera, la cuarta. Voy obteniendo sus metas para llegar a una meta total. Esto, en estas cosas tan sencillas, quien dice una construcción básica, dice cualquier tarea, por ejemplo, los pasos para comer, estamos hablando de cosas normales, los pasos para vestirme, estoy generando un valor del esfuerzo, estoy generando con estas sencillas actitudes una planificación, estoy generando que el nene o la nena haga una autoevaluación de esto lo he conseguido y el paso es este, este, este y el otro. Estoy poniendo todos los peldaños para tener buenos hábitos de trabajo y valoración del esfuerzo.
Y si en esas edades tempranas es que le cuesta, que no tiene mucha iniciativa, esto que has explicado tú, que era un poco reforzar cuando se va...
Sí, pero voy invitando, cuando... voy invitando. Es que además no importa cuál sea la condición del niño. Cuál sea la diversidad o la idiosincrasia del niño, no importa. ¿Por qué? Porque en su medida yo puedo ir dando, digamos, dependiendo de la edad y la condición, esos pasos, ¿vale? Y que el niño vaya haciéndose como el dueño, empoderándose de que efectivamente esto lo ha conseguido. Es que tengo que mirar, y siempre venimos a una cosa que hemos defendido desde el primer momento, que es el conocimiento de cómo es el niño y cuál es su condición. ¿Vale? Después ya vienen la primaria, pero es que cuando llegamos a 6 años han pasado 6 preciosos años.
Donde se puede actuar.
Donde
de una
se ha podido aprender tremendamente y sobre todo desde casa. ¿Vale? Porque realmente hay que tener también esa comunicación con los maestros, con los profesores, con los educadores, para efectivamente intercambiar, voy a decir, conocimiento y sabiduría. Para poder ayudar y aplicar en el niño. Pero sobre todo, sea cual sea la condición del niño, aunque el niño tenga parálisis cerebral, ¿vale? Nunca la sobreprotección.
Sí.
Nunca.
Qué importante.
Ya sé que suena fatal porque te mueve todo. Nunca. Nunca, si el niño puede avanzar 5 centímetros, fantásticos. Reforcemos y le reconozcamos el mérito de que ha avanzado 5 centímetros.
Todo lo que uno pueda hacer por sí mismo o llegar
nunca
a hacer...
La sobreprotección es la satisfacción, lo que tanto se critica después y está relacionado con fracaso escolar, ¿vale?
O sea, así de claro. La sobreprotección
claro
está...
Entre otras cosas, porque tú empiezas desde pequeñito y es aquello de que es la satisfacción inmediata. Es lo que se critica en nuestra juventud, que llega con altos índices de baja tolerancia a la frustración, porque tiene que ser todo para antes de ayer.
Porque está acostumbrado a que así
a
sea desde pequeño.
Todo para antes de ayer. Y además, no solo eso, sino que es obligatorio que lo obtenga, porque si no, qué amargado y qué desgraciado que soy, y no vale la pena, no tengo motivación. Señores, es que estas frases las oímos, vamos, es la cantinela, es que no tiene hábito de estudio, no, es que no tiene valoración del esfuerzo, de su propio esfuerzo, no ha hecho una autoevaluación de sí mismo, de cómo ha conseguido y cómo logra las cosas. Por más técnicas, el paquete de técnicas que me puedan vender, no sirve o sirve de poco, si primero no tengo un buen conocimiento de mí mismo, una valoración del esfuerzo y he aprendido desde bien pequeño a generar esa motivación y esa satisfacción de yo tengo el poder y he conseguido mi centímetro, mis 2 centímetros, mi bloquecito, mi cuenta. Es que no sirve que me den paquetes de técnicas si primero no están
claro.
Esta infraestructura, esta base. Es necesaria.
Y eso, la importancia de esto en edad temprana, ¿hasta qué edad, diríamos, es esa etapa clave para generar esa
consciencia? Vamos a ver, a 6 años, evidentemente, un niño es muy pequeño y puede hacer muchísimas cosas, y ahí es como la etapa más, ya empieza la etapa formal de aprendizaje. Es más, está demostrado que por estudios, incluso nuestra maravillosa OCDE y sus maravillosos PISA, está demostrado que tienen más éxito académico aquellos jóvenes y niños que tienen uso de técnicas de estudio, que tienen el hábito. Está demostrado, ¿eh? O sea, esto no es peregrino. Pero antes de llegar a que esté demostrado esto, es que detrás hay, insisto, ese respeto, esa valoración por el esfuerzo propio y el trabajo para conseguir las metas.
A ver, y que se entienda, sin querer que tampoco los padres ni demonizar. Todos tenemos la sensación, a edades jóvenes o del colegio, de que hay chavales que tienen hábitos de estudio, que siempre sacan buenas notas, que son aplicados, y otros que aquello de estudiar pues no les va para nada, que con el tiempo muchas veces cambia también. Pero en esas edades de los 8, 10, 12, 13 años, ¿hasta qué punto? O sea, es que no quiero utilizar la palabra culpa. ¿Qué porcentaje de...?
La culpa la dejaremos para la iglesia.
No, exacto, sí. De ¿qué porcentaje de raíz tienen de cómo los padres han trabajado en ello, los hábitos que se han generado? O algo también de
yo,
claro, tampoco pongamos una losa sobre los padres.
No, es cuestión de losa. Al revés, esto es una oportunidad. ¿Por qué? Porque si yo sé... por ejemplo, con lo que no lo que diga yo, sino lo que dicen tantos expertos, ¿vale? Si yo sé que está en mis manos poder facilitar y generar a desarrollar esa motivación, incluso en niños que a lo mejor pues son muy dispersos o muy distraídos, porque vamos a ver, aquí nadie ha nacido sentado en una silla.
Claro.
Y decía mi abuela que es terrible, que era maestra, tener a criaturas de 6 años sentados 8 horas, porque carne que crece es que se mueve. Y es terrible si lo pensamos bien. Por eso también pues las metodologías actuales promueven a que estos niños tan pequeños, incluso los más mayores, tengan como tiempos de que se puedan mover, que no sea todo esto tan fijo, que su dinámica sea la de cambiar, para además es que se aprende mejor también, ¿vale? Pero no es demonizar a nadie, absolutamente, es una oportunidad saber que hasta el más disperso, con, digamos, un buen seguimiento y un buen cotidiano, ojo, esto no es como antes, que dice, vamos a estudiar seguido toda una noche para probar un examen, señores, no. Esto que estoy hablando son pequeñas cosas cotidianas, acostumbrar hábitos como, por ejemplo, vale, no traes deberes del colegio, no importa, porque a lo mejor el sistema es que no traigas deberes. Pero mira, vamos a hacer, por ejemplo, un niño pequeño, vamos a hacer un rato de lectura y vamos a intercambiar, pues, que hemos entendido, que nos... Es como... Y además que sea repetido en una determinada hora, en un espacio...
Lo que estrictamente es el concepto hábito.
En un espacio que no esté lleno de distracciones, porque si está lleno de distracciones y yo ya soy una criatura dispersa, vamos.
Es una pasa fiesta, una mosca y...
Es una fiesta. Sí. O que le pegue la solapa de... ¡Vale, vale! ¡Lee! No, eso no. Pegar la solapa sin... Estoy hablando de niños muy pequeños, claro. No, es algo que además se genere no solo ese hábito, sino también una motivación de placer. Y entonces me dirá un padre, es que a mí tampoco me gusta hacerlo. Y entonces ya digo, bueno, pues a lo mejor es tu oportunidad también para gozar y aprender.
Por cierto, ¿Tú, Nuria, eres partidaria de los deberes? Es que oigo muchas corrientes al respecto al concepto. Bueno, deberes es que igual también tiene un nombre. Las tareas en casa habituales que los profes...
Eso de deberes efectivamente es un término muy grande, ¿vale? Y si me vas a poner como... Voy a contar un caso concreto, que como no voy a decir el nombre... Hace muchos años tuve una criatura que era altamente, o sea, yo diría de altas capacidades, pero tenía una dislexia bastante severa.
Que ya hemos comentado muchas veces que a veces es más habitual de lo que creemos.
Esta criatura la flagelaba, lo que más le gustaba, estoy hablando de bastantes años, hoy no se haría, ¿vale? Esta niña era kinestésica, era de movimiento. Esta niña, porque esta es otra, habría que saber cómo es cada uno para saber cómo aprendemos. Todos no tenemos ni el mismo tipo de memoria ni el mismo tipo de aprendizaje. Y hay personas que aprenden moviéndose, por ejemplo, y aprenden muy bien, y memorizan muy bien y razonan muy bien. Esta niña era muy de movimiento. Y a esta niña la castigaban, por ejemplo, después de estar todas las horas de colegio, que eran muchas, con 8 años, después otras 4 de lectura y escritura, cuando la niña tenía una dislexia severa. Y como la niña estaba completamente bloqueada, el castigo era no vas a danza, que era lo único que le hacía fluir y que le hacía aprender. Una niña de altas capacidades, y yo me acuerdo, estoy hablando de 25 años más o menos, y que yo le dije a los padres, por Dios, dejadla ir a bailar, que es donde aprende. Si queréis, ahí hasta le podéis cantar a lo mejor un texto, o le podéis introducir algo que asocie algo maravilloso con esto que la niña no puede ni ver una letra. Tenía una
reacción brutal de rechazo.
Vale,
absoluto.
Entonces esto de los deberes, señores, vamos a atender, siempre volvamos a la base. Vamos a ver cada niño cómo es. ¿Cómo aprende? ¿Qué necesita? Si efectivamente a lo mejor un ratito con algo que le sirve como para hacer sus mapas, sus construcciones de aprendizaje, sus nexos, puede ser de utilidad, o que estamos sencillamente haciendo una repetición del oro. Y por cumplir, claro. Cuidadito. ¿Vale? Sí que es bueno, insisto, aunque no sea propiamente lo que es el clásico deber, sí que genere un hábito incluso más allá, atención, del obligatorio. Traducido. A lo mejor voy a poner un ejemplo.
Buscar algo también que él o ella le motive.
Estoy estudiando, vamos a ver, yo qué sé, los continentes. ¿Vale? Estoy poniendo un ejemplo.
Sí.
Pues en vez de ser lo clásico, vamos a ver, repetir, qué te han puesto, qué no te han puesto, pues a lo mejor es maravilloso que construya una historia o un cuento y que invite al niño a construir esa historia. Eso es una técnica, ¿vale? La llaman oficialmente de Loci, pero yo puedo construir esa técnica, pero hacerlo tan divertido que puede ser un deber, entre comillas, y estoy, digamos, fijando el aprendizaje, pero es emocionante. No es qué peñazo ahora de deberes, después merienda, después 20 minutos de pantalla, etcétera, etcétera, etcétera.
Y otra duda, o sea, ¿somos partidarios de que los padres... no sé si decir ayuden, acompañen, estén con los chavales cuando hacen esas actividades que les mandan?
Yo propondría...
Si no, mucho, poco...
Yo propondría que, dependiendo, volvamos, pero básicamente de cada vez que el niño o la niña tenga más su autonomía, su propio poder. ¿Vale? Que en un momento dado le pueda aclarar o esto cuando
alguna
estamos
duda puntual.
Cuando estamos en condiciones, ojo, que hay padres que son los hijos que tienen que explicarle a los padres.
Sí, o padres que han tenido que volver a estudiarse determinadas cosas,
sí.
¿No? De las matemáticas de...
Bueno, de la física o de cómo se hacen a las restas, sumas...
Claro, claro.
Bueno, o sea que depende, ¿vale? Pero aún así, bromas aparte, yo sería partidaria de que cada vez el niño tenga más autonomía y más poder, ¿vale? Y que es otro sistema también de aprendizaje, el que tenga las ideas para resolver problemas. Atención, que estudiar en la escuela y eso que parece, entre comillas, que esto no sirve a la vida real. No, señores, el proceso mental que hacemos es como resolvemos después también tantas cosas en la vida. No es un proceso solo de recordar cosas, no, es también cómo resolvemos, cómo enfrentamos. Si yo abandono enseguida, abandono otras cosas. Si yo no encuentro solución y me ofusco, es que tampoco la encuentro con otros aspectos. Ojito que no se trata solo de materias que estoy ahí, que después no sirven tanto.
A mí es eso, y a veces tampoco sé cómo contraargumentar, pero estas frases de ¿y esto para qué narices lo necesitan?
Pues mira, dime
¿para
cómo...
qué tienen que saber hacer esto cuando vale, hoy en día con la calculadora o cuando hoy en día tenemos...
Y si no tienes calculadora y sabes que, por ejemplo, el proceso, esto a todos nuestros niños... pues eso, nativos digitales, la famosa expresión. Nuestro cerebro, señores, funciona de manera muy distinta cuando tenemos la motricidad en marcha de la escritura y fija los conceptos de otra manera, se mueven muchas más piezas que cuando tocamos teclas o movemos un dedito en pantalla. Ojo con esto, que es necesario.
Es que esto es la importancia del discurso para ellos y también para los padres,
sí,
que a veces es que, desprecian un poco.
Es que, sí, desprecian cosas que yo lo primero que les pregunto, digo, a ver, dígame, ¿su hijo cómo lo lleva y cómo resuelve los problemas con sus amigos cuando tiene dificultades? ¿Y con usted, cuando no está de acuerdo, qué hace? ¿Vale? Porque es que me estás dando más pistas de lo que haces con tu tarea diaria. Ya sé que esto es muy triste recordarlo, pero aquí parece que los hijos sea un favor porque estudien, ¿vale? Tengo que recordar que hay criaturas en el mundo que todos los días tienen que hacer por caminos horribles un montón de kilómetros a pie descalzo para poder aprender las letras y que además lo hacen con una motivación y un valor inaudito. Y aquí parece que hay que premiar. Es que esto es algo importante.
Y otra cosa que es bastante recurrente el debate, ¿cómo, o sea, esa relación padres, niños, profesor y cómo ha cambiado con el tiempo? Me explico, esa... No sé si realmente apreciamos también esa pérdida, no sé si de autoridad del profesor o cómo los padres anteponen la figura del profesor como también como mensaje de valor hacia su hijo, cómo a veces
es que
van a
todo.
Discutirle al profesor lo que le ha dicho para que su hijo... ¿Sabes a qué me refiero?
Sí,
¿no?
Sí, esto, pero esto es un estudio para hacer la tesis
ya.
De sociología y los cambios
claro, que
culturales.
Eso al final con el tiempo tampoco no creo que sea beneficioso para el niño como mensaje.
No, es que antes el maestro... Claro. Era la autoridad junto con el médico y el cura. Y ahora les pegan a los médicos, que por cierto es irrisorio, ponen multa de 200 euros por atacar al
por
médico.
¿Por agresión a un médico?
Sí.
¿200 euros?
200 euros si agredes al médico lo insultas. Madre. Bueno, al profesor no está ni la multa. O sea, una cosa es que antes eran el santo santorum y que nadie decía ni mu, ¿vale? Y esto que a veces sucede, que se pone en discusión tanto a maestros, educadores, vamos a ver, el niño, nuestros niños necesitan también esa educación en civismo y respeto, ¿vale? Y en todo caso, si hay algo...
Claro.
Sí. Si hay algo que yo de verdad como padre puedo ver, no estoy diciendo que un maestro, un profesor es un ser humano. O sea, puede tener...
Puede equivocarse, puede errar.
Yo no estoy diciendo que es la perfección, pero es que hay una parte, y vuelvo a decir, de civismo y respeto, que pienso que también son de los valores básicos que después van a hacernos que nuestros hijos, que nuestros niños, que sean el fruto social. Si ese fruto social está basado en que aquí cualquiera y yo con 6 años le planto cara al maestro y le digo, pues no voy a hacer, ¿por qué? Porque no, porque a mí ya me han enseñado que yo tengo que decir si no quiero una cosa que no.
Claro, es que...
Es que es una situación... No, esto no... Ni el santo santorum que había en un tiempo, ni mucho menos el estar continuamente en discusión. No.
Nos quedamos sin tiempo, Nuri. ¿Alguna última reflexión, algún último mensaje a esos padres sufridores que están batallando con la educación de sus hijos?
Tenemos la oportunidad, tenéis la oportunidad desde el momento cero. Después pueden venir todos los paquetes de técnicas, pero primero hay...
La base.
Sí, hay que conocer cómo es vuestro niño. Si aprende mirando, si aprende escuchando, si aprende oliendo, si aprende tocando. Y acostumbrarlo a que gane el valor de la motivación, a generarla. Que sepa que su esfuerzo es poder para lograr aquello que quiere y se propone en la vida. Después ya podemos aplicar las técnicas, la del Pomodoro, la de Lozi, la de Pascal, subrayado. Sí. O sea, basta que buscáis en internet y encontraréis un listado tremendo de técnicas, pero la base tiene que existir primero.
Muy importante.
Conozcamos al niño, sea como sea, sea cual sea su condición. Bueno, y os puede ayudar, por supuesto, Dide, a encontrar y saber cómo está vuestro niño y qué necesite, cómo es.
Y para que no vuelvan a decir nunca más eso de es que no tiene hábito de estudio.
No, por favor. No, es que no se ha generado ese hábito de estudio.
Nuria Ros, nuestra querida doctora Dide, muchas gracias por acompañarnos un miércoles más y te esperamos. Creo que ha sido de gran ayuda, como siempre, pero hoy especialmente la charla. Gracias.
¿Has notado que tu hijo tiene dificultades en el colegio? DIDE es la solución. DIDE lleva más de una década detectando precozmente dificultades como dislexia, altas capacidades, TDAs. DIDE es fácil. Solo tienes que rellenar un cuestionario. DIDE es eficaz. Recibirás el perfil de tu hijo con recomendaciones para descubrir todo su potencial. De 3 a 16 años, compra un estudio por tan solo 55 euros. Infórmate en DIDE.org. A mí ya me ha ayudado. DIDE.org.